Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas y a todos, amigos de Reporte Sandía. Bienvenidos una vez más a un episodio de análisis en relación al newsletter que transmitimos la semana pasada. Recordarán, si escucharon nuestra emisión, que abordamos una gran cantidad de temas, principalmente sobre América Latina, incluyendo notas de México, de Argentina, de Brasil. Pero decidimos para este episodio de análisis concentrarnos en una nota sobre México que creemos que es prioritaria. Estamos con la doctora Leticia Merino, es investigadora de la UNAM y le damos mucho las gracias por estar aquí y vamos a hablar de un capítulo importante en la historia reciente de México, que es la minería y sus impactos no solo en el medio ambiente, que es la materia que nos ocupa en este canal, sino también de los impactos sociales y económicos, ¿no? Que a veces por narrativas que se han construido y convencionalizado, en realidad entendemos cosas que no corresponden a la realidad. Y por eso, sin preámbulos, bienvenida Leticia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muchas gracias y muchas gracias por este espacio.
Sí, gracias a ustedes. Vimos que a mediados de agosto entonces presentaron esta campaña con otros compañeros de la academia, de organizaciones sociales, de comunidades en el México rural que son las más expuestas a la minería y que por lo tanto son fundamentales. Esta campaña que se llama Cambiémosla Ya y que prácticamente pide cambiar de manera profunda y urgente la ley minera en México, que nada más para contextualizar a la audiencia, es una ley aprobada en 1992, es decir, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que corresponde a una de las etapas más agudas del movimiento del liberalismo económico, ¿no? Lo que López Obrador llamaría el inicio del neoliberalismo. Y pues bueno, 30 años casi, al próximo año cumple 30 años esta legislación, son 3 décadas y creo que es una buena coyuntura para analizar. Entonces empezaría por eso, Leticia, ¿por qué urge cambiar la ley minera en México?
Mira, como decías muy bien, es una ley que se publica en 92, que se promulga en 92, junto con el cambio al artículo 27 constitucional que abrió las tierras ejidales al mercado. Y junto con la ley de agua, que también abre al mercado el agua, que es un recurso bien de la nación, digamos, y lo sujeta a un sistema de concesiones que se compran, se venden, con las que se especula al mejor postor. Y es el caso de la ley minera. O sea, es una ley con la que se busca favorecer la inversión extranjera en México, en el sector minero, y la inversión mexicana también. Ahorita la mayor parte de la inversión todavía es mexicana y son grandes corporaciones transnacionales propiedad de mexicanos. Dicho esto, y con base en análisis comparativo de las legislaciones mineras de distintos países de América Latina, que es una región, que es la región más minera del mundo en proporción, la ley minera de México es la ley más laxa, es la ley, la única ley en América Latina que concede derecho a explotar los minerales de la nación por periodos de hasta 100 años, un siglo. Digamos, esto no se da en ningún lugar, es realmente inaudito. Es la única ley que no tiene límite geográfico, digamos, nos encontramos con compañías que tienen concesiones hasta por 100.000 hectáreas, o sea, realmente neolatifundios. En la mayoría de los países latinoamericanos está en 5.000, 6.000, 2.000 las extensiones que se concesionan. Entonces hay una serie de concesiones extremas que debilitan, digamos, destruyen los derechos comunitarios y los derechos individuales que consagra la misma Constitución. O sea, la ley minera que establece que la minería es una actividad de utilidad pública, vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, o sea, se supone que contribuye de manera muy fuerte al bien público, esto no es así, y además establece que es una actividad preferente sobre cualquier otra actividad incluidas las actividades que tienen que ver con la seguridad alimentaria, la conservación, la preservación de recursos y de servicios ambientales. Como bien decía un compañero, parece que la minería está por encima de Dios, según esta ley. Digamos, y a partir de esto, México se encontró entre los primeros 5 destinos con mayor inversión minera en el mundo. Otro tema que es muy fuerte es que con una misma concesión que ampara las actividades de explotación y de exploración, y esto también existe en muy pocos países y no existía originalmente en esta ley, es una modificación que se da con Calderón, por tiempos tan largos, por extensiones tan grandes, las concesiones se convierten, antes de empezar a operar, en objeto de especulación financiera. O sea, se cotizan en la bolsa de Toronto, de Nueva York, se empieza a hacer dinero a partir de la especulación antes de iniciar la inversión en campo, propiamente dicha. Digamos, entonces especula obteniendo grandes ganancias privadas con bienes públicos, con bienes que se suponen son bienes de la nación, como los bienes del subsuelo, y sobre los cuales existen derechos constitucionales a partir del artículo 27, a partir del artículo 2, que reconoce los derechos de comunidades indígenas y equiparables, afromexicanas. Es contradictoria con el artículo 6 constitucional, que reconoce el derecho humano al agua. Entonces, digamos, la ley tiene una serie de barbaridades, una tras otra, que favorecen de manera desmesurada a las empresas. No se establecen, no hay prohibiciones, se puede hacer minería prácticamente en la Basílica de Guadalupe, si hubiera depósitos minerales. Hay minería en áreas naturales protegidas, como se sabe, en los sitios sagrados de los pueblos, en cuencas de cabeceras de agua, muy cerca de los poblados, en zonas de alta sismicidad. O sea, no hay prohibiciones que en muchos países del mundo están, tanto por consideración a derechos como por seguridad de las poblaciones, o sea, por no contaminar el agua, por no agotar el agua. En Salvador se prohibió la minería porque estaba acabando con el agua, se consideró que el agua de la población era prioritario, lo que no sucede en México. Y por último, no se consideran causas de cancelación de concesión ni una violación extrema de derechos humanos o laborales, como es el caso del derrumbe en la mina Pasta de Conchos. Digamos, Grupo México ha seguido operando sin preocuparse, sin compensar, y tampoco en el caso de daños ambientales tan graves que afectan la salud pública, como el derrame de Minera México en el río Sonora, que se cumplieron 7 años de impunidad, que el grupo no ha construido ni siquiera el hospital que se comprometió a hacer, o sea, y siguen operando con concesión. Entonces, nosotros estamos proponiendo que en los casos de estas violaciones, de estos daños, se cancele la concesión, y también en los casos de corporaciones que tengan que tengan estos antecedentes en otros países. Digamos, Grupo México ha violado derechos ambientales hasta en los Estados Unidos, en el estado de Arizona. O sea, si hay antecedentes de este tipo, pues no son candidatos a concesión, y no nos parece que esto sea extremo. O sea, no se puede estar dando concesión de bienes públicos para obtener grandes ganancias privadas a bandidos.
Claro, gracias, Lucía. Quisiera nada más destacar que de lo que comentabas, según los materiales que ustedes han compartido en este sitio de cambiemoslaya.org.mx, destacan que alrededor de 73 proyectos mineros se encuentran en áreas naturales protegidas, donde 5,000 comunidades prácticamente viven ahí y cuidan y dependen de esos bosques, además de que 576 proyectos mineros acaparan agua de acuíferos sobreexplotados. Y bueno, una parte que no mencionaste y que me gustaría que tocaras, porque desde la parte de generación de riqueza se defiende mucho que son inversiones extranjeras. O sea, los defensores de la minería y los impulsores de la ley del 92 dicen que es una actividad económica primordial, no solo porque traen inversión extranjera, si ubicamos a las mineras canadienses, por ejemplo, como ese tipo de inversión extranjera, sino que además generan empleos y pagan impuestos, ¿no? Pero en el punto de los impuestos, hacen una comparación ustedes desde la campaña que dicen que ciudadanas y ciudadanos pagan 33% de impuestos en México, hablando de la recaudación total, mientras que las mineras pagan menos del 1%, ¿no? Entonces, si ni siquiera pagan impuestos y ni generan tantos empleos, ¿de qué desarrollo económico estamos hablando, ¿no? ¿Y cómo se justifica entonces la devastación ambiental que causan?
Y la devastación social, porque destruyen formas de vida de la gente. Digamos, yo he visto la quiebra de la agricultura, de una agricultura próspera en el río Sonora, a partir de este derrame y de la sobreexplotación de agua de la mina. Esto ha pasado en la Sierra de Juárez. O sea, destruyen economías locales que son viables, y generan amenazas muy grandes a la salud pública. Digo, esto no está cuantificado del todo. Y COFEPRIS te pone una serie de requisitos enormes para hacer investigación sobre impactos de la minería en la salud pública. Digamos, son permisos que tardan al menos 6 meses. Pero volviendo al tema de las contribuciones al bien público, sí, efectivamente se les devuelve el IVA, solo pagan el ISR, no llegan, ya pagan alrededor del 5% de las ganancias que reportan. Tú y yo pagamos el 30%, como las empresas sociales, las cooperativas, las empresas forestales comunitarias, que tienen que pagar el 30%, como todo mundo, a pesar de que ya sí hacen inversión social. La minería metálica contribuye en menos del 1% del PIB, también en menos del 1% del empleo, y la mitad de los empleos son outsourcing, en una actividad de alto riesgo. Entonces nos parece que esto se justifica en la realidad de dos maneras. Uno, por una profunda captura del Estado. Cuando decíamos que hay también las grandes fortunas de México en la actualidad, Slim, Bayares, Larrea, se han construido a partir de la minería en gran medida. Hay una captura política, o sea, son gente que puede comprar jueces, que influye de manera tremenda a los funcionarios, a los legisladores, incluso dentro de las propias secretarías, no solo la Secretaría de Economía, que obviamente pues es prominera, sino otras áreas del Estado están fuertemente influidas, nosotros llamamos capturadas, por las empresas mineras, por estos grandes poderes, por los hombres más ricos de México, además de las corporaciones extranjeras. Y además me parece que hay otra forma de justificarlo, que es que la minería genera divisas. Ahora, cabe señalar que muchas de estas ganancias millonarias, que no se llegan a reportar, es un sector absolutamente poco transparente, pues se van fuera de México, hasta por parte de las corporaciones mexicanas, o sea, no se reinvierten de manera productiva en México. Entonces, yo creo que es un saqueo del bien público, que lo que los economistas llaman externalidades, que son impactos a la salud y pérdida de empleos locales, lo tiene que absorber la gente más vulnerable del país, que es criminalizada. Si se opone a esto, digamos, las regiones mineras se caracterizan además por violencia, por conflictividad, muchas veces impulsada por las propias empresas, y el número de desaparecidos y de gente asesinada por oponerse a la minería es sumamente alto. Entonces, digamos, los costos que paga la gente más pobre, más vulnerable del país, son altísimos, y los beneficios pues se acaparan en manos públicas. Pero tienen el poder político y económico para, pues, comprar, aunque la palabra no sea la exacta en algunos casos, para poner a sus gentes, digamos, un subsecretario de minería en Secretaría de Economía había sido abogado de mineras, para poner a sus gentes, para influir en los jueces. Incluso es tremendo cuando llega a haber sentencias favorables a las comunidades. Digamos, el caso de Sonora de nuevo es tremendo. Digamos, hay dos veredictos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no de cualquier juez, donde se obliga a Minera México a construir el hospital que se comprometió hace 7 años y a construir plantas potabilizadoras de agua. Esto no se ha cumplido. Entonces, incluso cuando las comunidades, con un esfuerzo enorme y apoyo de ONGs, llegan a tener fallos en su favor, fallos judiciales, pues las empresas tienen la capacidad de que esto no se cumpla y de que no pase nada.
Sí, sí. Gracias, Leticia. Nada más para que los radioescuchas estén bien conscientes, esta campaña no busca la abolición de la minería en un término absoluto, ¿no? Más bien, se está cambiando el paradigma y se pide que la nueva ley, a diferencia de esta, ponga la vida por encima de los ingresos y que sea una minería que sea medianamente respetuosa de la vida, del medio ambiente, de las comunidades, de los derechos humanos. Porque, bueno, mucha gente en un debate muy de blanco o negro de repente sale con estos argumentos simplones de, bueno, pues es que estás hablando a través de un iPhone y de una computadora que tiene aluminio y tiene coltán y tiene metales. Pues estamos hablando de no abolir algo, sino medianamente hacerlo sustentable, ¿no? Que sí es un reto enorme, pero que al menos debe de marcar un quiebre con lo que ocurre ahora. ¿Me puedes elaborar más en ese sentido?
Sí, yo creo que sustentable la minería no puede ser por definición, pero un poco más, más respetuosa de derechos, con más restricciones, más acotada. Una de las propuestas, digamos, y no estamos proponiendo una nueva ley, sino modificaciones a la ley, modificaciones de fondo a la ley, porque se nos decía el otro día es que cambiar una ley, o sea, una nueva ley es muy difícil. Yo creo que el problema es sobre todo político, no de que sea tan difícil, pero estamos proponiendo 6 modificaciones. Básicamente, no, sí, de acuerdo, los minerales son necesarios, pero creemos que se debe llevar a cabo un debate nacional de qué minería es necesaria y de cómo. El 70% de la minería en la actualidad es minería de cielo abierto. Que tiene unos impactos ambientales tremendos, digamos, esto consiste en explorar cráteres de hasta 5 kilómetros de diámetro y uno de profundidad, que es el tamaño de Mazapil, presas de jale inmensas, como 3 o 4 veces el tamaño de Perisur, por dar una referencia, urbana donde se pone el agua con todos estos venenos con los que se separa el metal de la roca, cianuro y mercurio. Pero decía yo, el 70% es cielo abierto y el 70% del cielo abierto es minería de oro. El oro no es necesario. Digamos, el oro, la parte que se utiliza en medicinas y en tecnología es mínima, o sea, no llega al 10-15%. La mayor parte del oro, alrededor de 80% por lo menos, se utiliza en joyería y se utiliza en reservas. O sea, son usos prescindibles y por esto se está destruyendo el país. Entonces, una de las propuestas es la prohibición de la minería de oro de cielo abierto. Sabemos que hay metales industriales, digamos, todo el tema de cobre y de conductos, sabemos que hay, digamos, el tema del litio es un tema fortísimo. Y hay otros metales que efectivamente se utilizan en la tecnología. Creo que que mucho de esto se puede reciclar. Creo que el paradigma de economía circular debe de impulsarse. No debe, digamos, lo que nos escandaliza es cómo esto favorece la especulación, digamos, no es una minería necesaria, no es una actividad económica necesaria, ni debe ser ni decente el que se especule así con la vida de la gente. Y nos parece, digamos, proponemos en este sentido sí un debate sobre cuál es la minería necesaria. Nos parece que la economía del país debe basarse en otras cosas que no sea el extractivismo, economía de conocimiento, agricultura, forestería, pero nos parece muy importante prohibir minería de cielo abierto para oro y también prohibir el uso de cianuro y de mercurio en los procesos de lixiviación, de separación de los minerales del resto de la roca, que esto sí, digamos, está probado, tienen impactos tremendos de cánceres, enfermedades renales, alteraciones del desarrollo. Digo, además de que COFEPRIS prácticamente no permite que se haga investigación en este sentido. Entonces, creo que hay que acotar, no es que digamos la minería no. Y otra cosa que nos parece muy importante, en coherencia con el artículo 2, es que la gente, indígena y no indígena, tenga la capacidad de decir sí a la minería o no a la minería. O sea, que se respete el derecho al consentimiento previo, libre y informado, reconocido en el artículo 2 constitucional, en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas que México ha firmado. Entonces, digamos, quien quiere decir que sí, hay muchos lugares con tradición minera, pues puede decirlo, pero con derechos y en un marco más, pues, si no sustentable, más cuidadoso, más responsable. Y quienes digan que no a la minería, pues se debe respetar el derecho que tienen constitucional de decir no a la minería.
Claro. Gracias, Leticia. Una última pregunta es nada más sobre, digamos, la viabilidad política. O sea, esta campaña es ambiciosa, está muy bien organizada, me consta, participan actores muy relevantes en términos sociales y de conocimiento. Pero bueno, depende un poquito de los vaivenes de la política nacional. Y estamos en un gobierno interesante porque el presidente se jacta de decir que ya no se han otorgado más concesiones mineras. Pero bueno, como sospechamos muchos, eso no es necesario, ¿no? Se tienen que hacer, puede ser un inicio, pero se tienen que hacer cosas más agresivas, más ambiciosas. Y pues no sé si ustedes piensen que esta campaña se pueda inscribir en ese rayito de esperanza o cómo ven el panorama.
Pues tenemos un rayito de esperanza, efectivamente. Creemos que es muy difícil. O sea, que hay intereses tremendos en contra y, como decía una compañera, esta ha sido la historia del avance del marco de derechos humanos. O sea, no porque sea difícil no lo puedes hacer, no porque sea difícil no lo puedes avanzar. O sea, en la coalición participan organizaciones sociales afectadas por la minería, el Comité de Cuenca del Río Sonora, la Unión de Comunidades de la Sierra de Juárez, de Oaxaca, la Organización Civil Educa, de Defensoría a los pueblos afectados por la minería en Valles Centrales, comunidades de Morelos afectadas por la minería. Imagínate que Xochicalco está concesionado, las ruinas de Xochicalco. Entonces creemos que si bien esto es muy difícil y que hay muchos intereses en contra dentro del Poder Ejecutivo y dentro del Senado, también hay gentes que vienen de luchas sociales, también hay gentes que tienen apertura, tanto senadores como diputados, como funcionarios de alguna secretaría, y creemos que tenemos 3 años para intentarlo, y que si no es en estos 3 años, quién sabe qué pasa en el país. Un problema es que la ley no es retroactiva, aunque cambie efectivamente. Entonces necesitamos un Estado de Derecho que ejerza sus facultades de protección a la gente. Pero creemos que si no sucede esto ahorita, pues después va a haber más incertidumbre. Entonces, pues nos parece muy importante ir avanzando, y nos parece que es muy importante no concretarnos, no reducirnos a prohibir la minería en ANPs, sino avanzar en reconocer derechos. Derechos a un medio ambiente sano, derechos ciudadanos a la consulta, derechos humanos al agua, a la salud, a un medio ambiente que la Constitución nos da. Entonces, bueno, pues estamos en esa batalla muy animados porque pues hay muchas comunidades afectadas que están muy decididas a dar la batalla también.
Ya para no extendernos demasiado, solo ver si se nos pasa algo, si quieres agregar algo sobre el tema.
Pues nada más remitir a los materiales que hemos publicado. Hace poco más de 15 días publicamos un suplemento especial en la Jornada Ecológica, que ha sido muy generoso, un medio muy generoso con nosotros, sobre si es posible una minería sustentable. También hay un programa sobre el 7º aniversario del derrame del río Sonora que realizaron los compañeros Alejandro Páez y Álvaro Arreola, no, Álvaro Delgado. En los periodistas también, generosísimo. Y bueno, los materiales de la campaña Cambiémosla Ya, estamos por publicar un libro entre varias organizaciones que se llama Así se ve la minería en México, que es resultado de un concurso de imágenes que está en una segunda etapa, y invitamos a todos los que nos escuchen a que puedan enviar imágenes sobre daños de la minería, sobre cómo lo vive la gente, sobre resistencias mineras, a enviar sus materiales a la página web del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura. Entonces, bueno, todo esto es parte de esta campaña y agradecemos, Juan, enormemente pues tu apertura y tu apoyo. Y en el Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, www.susmai.unam.mx.
Sí, que además ahí se dan pláticas sabrosísimas con la creme de la creme de la investigación académica. Entonces, así que no les digan que no les cuenten, ahí les van a contar de verdad cómo están las cosas.
Pues creemos mucho en lo que hacemos.
Eso. Pues muchísimas gracias, Leticia, y pues seguimos monitoreando más adelante lo que pase con esta ley y con su campaña.
Un abrazo muy grande y muy agradecido.
A ti también. Hasta luego.
Cuídate mucho.
Estudios Planeteando presenta.